Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9, es la 1:00 p.m. con 2 minutos. Y tranquilos que ya es viernes y no cualquier viernes, viernes 22 de marzo del 2024, viernes último antes de salir de la vacación. Para quienes tienen vacación, para quienes no tenemos vacación, por lo menos vamos a disfrutar la ciudad mucho más vacía. Oigan, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar de derechos humanos, por supuesto, pero también con temas coyunturales. ¿Qué hubo con Cuauhtémoc Blanco y si va a tener que dejar o no su cargo público como gobernador de Morelos para ocupar entonces esta candidatura plurinominal está ocupando el segundo lugar en las listas por parte de Morena? Pero también, hablando de derechos humanos, el caso de Manuel Guerrero en Qatar, este joven que fue engañado en Qatar mediante una aplicación de citas y luego fue detenido, ¿qué va a pasar también? Y por supuesto, vamos a hablar también con el PRAMI, porque es el aniversario de lo que ocurrió en Juárez y pues nos da, por supuesto, mucha tristeza, pero también es necesario regresar a ver qué ha pasado con ese caso y el extracto de cada semana. Hoy ganando medio Lolita Layosa, porque aquí mis productoras me dieron una papita de esas muy picosas y me estoy muriendo. Estos centennials y sus papitas picosas, yo ya no puedo más con esto, pero Tania, nos vas a contar cómo ha estado el mundo, ¿cómo estás tú?
Yo muy bien, gracias, ya emocionada por la semanita de descanso.
Hay que presumirle a la audiencia, Tania, que entrevistaste a Clara Brugada.
Importante.
Entrevistar a Clara Brugada, aquí la tuvimos, bueno, en la Universidad Iberoamericana, igual que Santiago Taboada, igual que Jorge Álvarez Máynez, que bueno, él va para la federal, pero tuvimos a dos candidatos y en abril tendremos a más, así es que escúchenla en Casilla para Llevar, busquen ahí en su servicio de streaming favorito Casilla para Llevar. Tania, ahora sí, nos vas a decir qué onda con el mundo.
Hoy.
China y Rusia vetaron la resolución propuesta por Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se pedía un alto al fuego inmediato y duradero en la Franja de Gaza, tras la liberación de los rehenes por parte de Hamas. Al respecto, el embajador ruso Vasily Nevensia mencionó que este proyecto no llamaba claramente al silenciamiento de las armas. Cabe recalcar que es la primera vez que Estados Unidos apoya un alto al fuego inmediato en la región. A través de un video publicado por la cuenta oficial de la realeza británica, Kate Middleton anunció que, después de la cirugía abdominal a la que fue sometida en enero, la diagnosticaron con cáncer, explicando así su ausencia del ojo público estos últimos meses. El 20 de marzo, el Gobierno de México hizo público a través del sitio web de la Administración Federal el expediente del adeudo de más de 63 mil millones de pesos de Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego. En el expediente se encuentran documentos como estados financieros, créditos ejercidos, sentencias públicas promovidas por Grupo Electra, Nueva Electra y TV Azteca, así como tesis jurisprudenciales y sentencias completas.
Perfecto, Tania. Oye, pues hablábamos en la redacción y por acá, Cam, a ver si Fer nos puedes prender el micro uno para que Cam hable también. Estábamos hablando de que el rey Carlos entonces y Kate Middleton ya ambos están diagnosticados con cáncer, ¿no?
A mí Royal Salseo, otra vez hago mención a Royal Salseo, a Nuria Marín. Es que de verdad, en TikTok siempre te ponen al tanto de qué está sucediendo. A mí se me hace raro, pero porque The Crown
y el Royal Salseo en general me ha enseñado a dudar de la corona británica. Todo lo que hacen parece estar planeado o muy mal planeado.
Bueno, pero más allá de las teorías de conspiración o no, pues sí, eso, salta a la luz que ambos estén padeciendo, no es el mismo cáncer, pero sí que ambos tengan el mismo padecimiento, y bueno, pues habrá que darle seguimiento al chismecito de la corona británica. Sí.
Sí.
Perfecto, Cam. Pues muchas gracias. Gracias, Tania.
Claro que sí, no hay de qué.
Ellas dos son las culpables de mi Lolita Yalazo y de las papas picosas. ¿Qué les parece que mientras nos vamos a una canción en lo que contactamos a nuestro primer invitado? Esta vez le elegí yo, a ver si les gusta. Y antes les quiero preguntar entonces si los han o no ghosteado. ¿A ustedes las han ghosteado? A Fer sí. A Tania también.
Híjole, yo me reservo mis comentarios.
Creo que Cami es la ghosteadora.
¡No!
Yo también soy medio ghosteadora, he de decir. Hace poquito tuve que escribirle a una persona por temas de perseguir la nota, vaya. Y me arrepentí y tuve que aplicar la ghosteación. En fin, a quien parece que no tiene tanta oportunidad de seguir en su cargo es el gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien, les decía, fue elegido como segunda opción en la lista plurinominal de Morena para las elecciones que vamos a tener en junio. Sin embargo, y es que esto ya lo habíamos visto, por ejemplo, aunque no son los mismos cargos necesariamente, pero ya lo habíamos visto con Samuel García, que tendría que haber dejado su cargo 90 días antes de la elección para poder ser, digamos, para adquirir ese cargo en caso de ser elegido. En ese caso, en el caso de Samuel eran las campañas, en el caso de Cuauhtémoc era las elecciones. Sin embargo, lo hemos visto también en actos públicos, lo vimos ayer, y esto a pesar, por ejemplo, de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que, en efecto, el gobernador tendría que haber dejado su cargo para poder acceder a esta lista de plurinominales, pero el verdadero experto en todo esto es Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado precisamente del Tribunal Electoral. Magistrado, gracias por tomarnos la llamada y por sumarte una vez más a Ibero 90.9.
Hola, Roxana, muy buenas tardes, gracias a usted y a tu auditorio de 90.9.
Creo que para quienes no somos expertos en temas electorales, tendría que preguntarte primero, magistrado, ¿cuál es el argumento para que acceder a un cargo en ya sean diputados o en senadores, aunque sea plurinominal, se tendrían que dejar el cargo 90 días? ¿Cuál sería, digamos, los puntos que nos orillan a determinar esto?
El miércoles de esta semana, en la Sala Superior del Tribunal Electoral, una mayoría de magistrados y magistradas determinamos que el actual gobernador de Morelos puede postularse, ¿sí?, a una diputación plurinominal federal por el partido Morena, siempre y cuando se separe del cargo, ¿no? ¿Cuál es el argumento? El argumento es que es necesario que se separe porque el artículo 55 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que quienes tienen el mando policial, o sea, que tienen el poder para usar la fuerza pública, no pueden participar en elecciones que se lleven a cabo en esos distritos donde ejercen este poder sobre la policía, y solo lo pueden hacer cuando se separan 90 días antes de la elección, ¿no? Uh-huh. Ese es el argumento, Roxana.
Pero, digamos, lo que me gustaría saber, más como horizontal, es decir, ¿tendría que ver con un tema de campañas, o más bien tendría que ver justo con lo que más bien nos intentas decir, como un tema de que no se use el cargo actual, ¿no? Quizás.
Sí, exactamente. La Constitución lo que trata de evitar es que quien es gobernador y por lo tanto puede ejercer cierta presión, ¿no?, al ser titular de las fuerzas de seguridad pública de un estado, pues no tenga esa ese poder, ¿no?, de llevar a la fuerza pública a intervenir de alguna manera que inhiba, ¿no?, el voto o lo promueva hacia su favor. Y también son condiciones de equidad en la contienda durante las campañas, que son de 90 días. Lo que busca la Constitución es que el titular de la gubernatura se separe para evitar cualquier tipo de injerencia que pueda ser indebida, ya sea porque afecta la equidad de la competencia o porque puede utilizar las fuerzas de seguridad del Estado en su beneficio o en perjuicio de algún partido político contrario o candidatura contraria a la suya.
Y es precisamente en este último punto, magistrado, entiendo que entra la parte de anular quizás el argumento de que, bueno, no importa porque es plurinominal, no está sometido a elección en las boletas, pero de todas formas pues tendría injerencia, ¿no?
Sí, la Constitución establece que para ser diputado se requiere esta separación cuando eres, como repito, cuando eres el titular de la Fuerza de Seguridad del Estado en donde se va a llevar a cabo elecciones. Y los distritos federales en Morelos pues tienen una elección el 2 de junio, como en todo el país, para elegir diputados de mayoría y diputados de representación proporcional. Y es que la elección de diputaciones de representación proporcional se lleva a cabo votando por un partido, no por el candidato en lo individual, a diferencia de la de mayoría, ¿no?, donde sí la ciudadanía vota por una fórmula con nombres y apellidos y gana la que más votos obtiene. Las de representación proporcional, en realidad lo que pasa es que el voto a favor del partido es lo que permite que tengan derecho los partidos políticos que obtienen más del 3% de la votación válida emitida en la elección a que se les asignen curules de representación proporcional. Y estos se asignan a través de esta lista. Y lo que efectivamente bien señala Roxana es que esta fracción de separarse por ser titular de fuerzas policiales en el distrito donde se lleva a cabo la elección no distingue o más bien abarca tanto diputaciones de mayoría como de representación proporcional.
Ahora, hay una cosa que me llama la atención respecto a los tiempos, porque la decisión que toma el tribunal magistrado incluso ya está dentro de, digamos, ya sobrepasó el tiempo que tendría que haber dejado el gobernador su cargo. Entonces, me surge la pregunta, a pesar de la decisión, o más bien con la decisión, entonces, ¿ya se respetaría las leyes aunque no estuviera dentro del tiempo de los 90 días? Yo solita me enredé, pero creo que sí me dio
entender. No, es muy buena pregunta. Sí, la entiendo perfecto. Mira, esto se resolvió el miércoles, o sea, antier. Sí, efectivamente, ya estamos a un poco más de 70 días y ya no a los 90, ¿no?
Sí.
Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que el Tribunal Electoral en 2018 resolvimos un juicio relacionado con la postulación en ese entonces de Miguel Mancera. Recordarás que era jefe de gobierno en la Ciudad de México y se postuló para ser senador. En ese juicio de 2018 interpretamos otra fracción de del mismo artículo constitucional, de este artículo 55, la fracción quinta, y ahí la resolución estableció que sí se podían postular por cargos de representación proporcional, y con base en la fracción quinta que fue interpretada se dijo que no se le podía exigir la separación, es decir, que no se tenía que separar. Y esto generó pues un precedente con la expectativa respecto de la no separación. Entonces los gobernadores, gobernadoras, o la jefatura de gobierno de la Ciudad de México que aspire a un cargo federal de elección plurinominal, pues habían generado, ya el tribunal les había generado esa expectativa de que lo pueden hacer sin separarse del cargo.
Ya, okay.
Que no les era exigible la separación. Y en 2021 resolvimos un caso semejante, pero respecto de un presidente municipal en ese entonces de La Paz, en Baja California Sur, y también se resolvió que no era exigible su separación. Pero se interpretaron o se interpretó otra fracción distinta a la que se interpretó este miércoles, que es la fracción cuarta, que tiene que ver con ser titular de la fuerza del mando policial. Y entonces, pues imagínate que ya había una expectativa, ¿cierto? Oye, ya el tribunal dijo que no es obligado separarse, interpretando otra fracción, pero ya se había dicho en dos ocasiones, en 18 y 21. Eso genera lo que desde una doctrina constitucional se llama confianza legítima, la expectativa a poder actuar de cierta manera. Y así se registraron para diputado plurinominal, en este caso el partido Morena, al gobernador de Morelos, y con esa misma confianza legítima, esa expectativa, el INE como autoridad también actúa y valida el registro. Y después se impugnan y lo resolvemos pues ya que nos están los 90 días. Entonces, pues entenderás que es un poco injusto si te dices, oye, por otra razón, pero puedes actuar de cierta manera, autoridad, partido, aspirante, y de repente, oye, pero interpretamos esta otra fracción y ahora sí te tienes que separar, pero ya no estás en los 90 días, entonces ya no cumples. En lo que razona pues, en la sentencia del tribunal es que había esta expectativa basada en una confianza legítima creada a partir de las decisiones precedentes del tribunal, y entonces, pues que la obligación es que se separe, aun cuando pues, ya estamos a 60 y tantos días.
De acuerdo. Magistrado, una última pregunta antes de dejarte ir, porque estoy segura que tienes mil asuntos más que resolver. Pero entonces la pregunta sería, ¿qué pasará si el gobernador que vimos, repito, ayer en un acto también muy pegado a sus labores como gobernador, qué pasaría? Ya no, Morena tendrá que presentar otro nombre, me imagino.
¿Qué pasaría que sí, que entonces no cumple el requisito para ser registrado y por lo tanto ese registro no es válido o no es elegible como diputado plurinominal?
De acuerdo.
Ahora, Roxana, también es importante, creo yo, que hay otras razones. Para separarse está esta razón pues de la equidad y tal. Ahora, para permitir que puedan ser postulados a ser legisladores quienes están en las gubernaturas, pues hay que considerar que eso tiene otras, por decirlo así, oportunidades, ¿no? Y es que el Tribunal Electoral lo que hace es una interpretación que favorece pues el derecho a ser votado, ¿no? De las personas, pero porque tienen una carrera política que en términos de utilidad pública, del beneficio de la ciudadanía, pues genera por lo menos, digamos, en abstracto, la posibilidad de que quienes ya han tenido la experiencia desde los ejecutivos estatales implementando normas y que conocen de primera mano los incentivos y obstáculos en la ejecución de esas leyes, pues al ser legisladores traen esa experiencia, ¿no? Conocen pues, las reglas, su implementación, y además cuentan con habilidades políticas ya aprobadas para generar consensos legislativos dentro de sus grupos parlamentarios o con otras fuerzas políticas, y tienen la posibilidad de de construir acuerdos, ¿no? que se traduzcan en reformas legislativas, y es un incentivo para que si quienes son gobernadores, gobernadoras, después buscan una carrera legislativa, pues para que su comportamiento y su reputación pues se cuide en el ejercicio del cargo público como gobernador, ya que se van a someter otra vez a votación. Y someterse a votación por la vía plurinominal nos implica que es el partido el que los selecciona para ser representantes y que la ciudadanía, si quiere refrendar su confianza y voto, lo tiene que hacer también para el mismo partido que los postula, porque como te decía, la elección plurinominal no es votando a las personas en lo individual, sino votando por los partidos políticos.
De acuerdo.
Esto pues son incentivos también para que los partidos políticos postulen pues gente con una carrera que puede aportar y la ciudadanía pues premio castigue al partido político, ¿no?
De acuerdo. Magistrado, se nos termina el tiempo, pero ha sido de mucha luz tenerte en estos micrófonos y ojalá que se repita.
Cuando quieran. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Reyes Rodríguez Mondragón es magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pásenle esta entrevista al gobernador Cuauhtémoc Blanco. Vámonos con la siguiente.
Internacional.
Le hemos dado seguimiento en diferentes espacios de Ibero 90.9 a lo que ocurrió en Qatar con Manuel Guerrero y por eso es que queríamos platicar con Pepe Aguilar, director de Racismo MX, porque le has dado seguimiento, Pepe, al caso de, además, tu amigo Manuel Guerrero y un poquito de luz la semana pasada, aunque no del todo. Gracias por tomarnos la llamada.
No, muchísimas gracias por estar al pendiente de esta situación.
Pepe, te decía, tuvimos un poquito de luz cuando supimos que Manuel podía llevar su proceso en libertad ya en Qatar. Quisiera preguntar si tienen un poco más de certeza sobre, por ejemplo, las fechas, ¿no?, de lo que ocurriría en el proceso. Y también una de las cosas que más nos alarmaba era que se le había impedido continuar con su tratamiento de VIH, saber si está teniendo acceso también a este tratamiento.
Pues mira, un poco haciendo un resumen, el domingo pasado la autoridad qatarí determinó que Manuel podía seguir su proceso en libertad. Ojo, que no es libertad bajo fianza, no se pagó nada, simplemente se decidió que siguiera el proceso en libertad. ¿Y de qué proceso hablamos? Pues hablamos de no sabemos. O sea, literal, la autoridad qatarí no ha determinado o no le ha imputado ningún delito, o sea, sigue en un periodo de investigación, solamente se le permitió llevar ese proceso afuera. Entonces la autoridad qatarí determinó un periodo de 30 días a partir del domingo pasado para poder determinar si se le finca o no alguna responsabilidad. Entonces ahorita ya está en su casa, ya está con su hermano y ya tiene acceso a los medicamentos, pero hay que también siempre aclarar esto. Una persona que vive con VIH, que suspende su tratamiento por más de 30 días, como fue el caso de Manuel, pues no es como que pueda regresar al tratamiento y ya. Tiene que pasar por una serie de estudios de gabinete para determinar si puede o no seguir con el tratamiento que tenía anteriormente. Y eso debido a que pues, el virus puede ganar resistencia, en fin. Entonces, ahorita tiene acceso al medicamento que usaba anteriormente, ¿no? Evidentemente lo está tomando pues por un tema de supervivencia. Sin embargo, lo que necesitamos es que se le determine, se le hagan estudios para que se le determine eso. Ahora, no es que el gobierno qatarí, a partir de que lo liberara, le haya impedido tomar el medicamento. Sin embargo, en Qatar no hay acceso a medicamentos en contra del VIH porque Qatar es un país muy cerrado en torno a la comunidad LGBT y todas las violencias que se viven. Entonces, ahora le estamos pidiendo al Estado mexicano y británico que lleve el medicamento hacia Qatar para que Manuel pueda tener acceso.
Justo es lo que te iba a preguntar, porque recordemos, pues Manuel fue detenido luego de haber sido engañado, ¿no?, en una aplicación de citas por una persona que nunca, bueno, más bien seguramente existió, pero no era el perfil que desea ser. Gracias a eso fue detenido. Y entiendo entonces, nos decías también en un podcast que tenemos con Alejandro Domínguez en Date y Cuenta, que salió ayer, aprovecho para hacer el comercial para que lo vayan a escuchar. escuchar, nos decías, fue torturado, no se le brindó, por ejemplo, a algún traductor que le dijera los documentos que estaba firmando, de qué se le estaba acusando, y eso complicó todo, pero también saber, porque uno de los grandes señalamientos era el tema de la de México, ¿no? Y su poca relación con el caso.
Sí, exacto. Yo creo que es una cosa sistemática del Estado catarí, desde el Instituto de Ministerio del Interior, el tener estos escuadrones que cachan, entre comillas, a personas de la comunidad LGBTIQ+. Y la forma de torturar pues fue básicamente no solo privarle de su medicamento, sino no dejarle dormir y no tener un acceso regular a comida y a hidratación, pero sobre todo obligarlo a señalar a personas de la comunidad LGBTIQ+, o delatarle, para a cambio de tener acceso a su medicamento o a comida. Entonces eso obviamente es una tortura que va en contra de todos los tratados internacionales que el mismo Estado catarí ha firmado. Entonces se denunció esto. Además de también violar el tratado de derechos civiles y políticos para que Manuel pudiera tener acceso a un traductor y saber qué tipo de documentos firmó, porque Manuel ya firmó ciertos documentos de manera obligatoria en árabe que no entendía. Y entonces, claro, ahí pues corre el riesgo de que se le acuse de algo o se le diga que él ya aceptó un delito cuando en realidad firmó sin un traductor documentos que no entendía, ¿no?
Es gravísimo, Pepe. Entonces, ayúdanos a cerrar. Están esperando dentro de estos 30 días, ahora sí que saber qué sigue en el proceso y entonces tener claro también de qué se le está señalando, ¿no?
Totalmente. O sea, lo que pedimos es primero la deportación. O sea, ojalá no lleguemos a los 30 días y se le pueda deportar, ¿no? Y se cierre el caso por completo, ¿no? Pero también, si pasan los 30 días, pues conocer al menos de qué delito se le acusa, ¿no? Porque también esto es un tema de justicia, saber de qué se le acusa para poder defenderse. Entonces, pero sobre todo, y termino con esto, pues el acceso al medicamento, pedirle reiteradamente al gobierno mexicano y británico que haga todo lo posible por llevar el medicamento a Qatar, ya sea por baliza diplomática o por activando los tratados de derechos humanos que se tiene para que Manuel y su vida no corran peligro.
De acuerdo, Pepe. Pues ojalá que podamos seguir platicando contigo, ojalá que con muy buenas noticias, más que con incertidumbre y coraje e impotencia, pero ojalá que te podamos tener de vuelta.
Así es, claro que sí, con mucho gusto cuando lo requieran.
Muchísimas gracias. Es Pepe Aguilar, director de Racismo MX. Esta entrevista va a estar en su versión podcast, pero también escuchen Date y Cuenta. Nos vamos a un corte y regresamos a Tengo Otros Datos. Y seguramente recordarán todo el seguimiento que le dimos en Ibero 90.9 sobre el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Y lamento ser yo la que les cuente esto, pero ya se va a cumplir un año de que buscamos justicia también, y un año en el que las autoridades pues casi que han revictimizado y culpado también a las personas migrantes que estaban allí dentro. Ha sido un caso que nos ha dolido y una vez más lamento ser yo la que les diga que este 27 de marzo se cumple ya un año. Para hablarnos un poco más de eso está aquí en cabina, cosa que casi no ocurre pero que nos da mucho gusto, Luis Javier Carrancá, que es parte de la clínica jurídica para personas refugiadas aquí de la Universidad Iberoamericana, y Maggie Núñez, que trae una voz, yo creo, un poco más ronca de lo que ustedes están acostumbrados a escuchar del PRAMI, del Programa de Asuntos Migratorios también de la Ibero. Bienvenidos, Maggie. Luis, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Bien, bien, muchas gracias.
Perfecto, pues hablábamos, me emociona tenerlos aquí, me da tristeza tenerlos por este caso, pero Luis, tú has sido también una parte esencial en este persecución de justicia por estas personas migrantes que murieron en Ciudad Juárez.
Pues sí, más que yo de forma individual, como parte de la clínica jurídica Ley de FOBA para personas refugiadas de la Universidad Iberoamericana, formamos parte de un grupo de organizaciones que se han abocado a la defensa y el reconocimiento de las violaciones de derechos humanos de personas migrantes y en movilidad humana de este caso. Es muy importante decir eso, y se han desplegado distintas acciones, acompañamiento, contacto con autoridades para buscar la exigencia de reparaciones, el reconocimiento de las responsabilidades, Y entonces sí, son varias organizaciones, dentro de ellas el Instituto de Mujeres en la Migración, IMUMI, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, entre muchas otras organizaciones que, digamos, en este momento no las traigo a todas presentes, pero las iré mencionando poco a poco.
Maggie, me ha preocupado también, ahorita le pedí a las chicas de producción que investigaran del caso de nuevo y me mandaban, por ejemplo, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se lo cuestionaba, ¿no?, en la mañanera, y que diera algún tipo de declaración sobre lo ocurrido, y un poco estaba leyendo, ¿no?, o recordando, ¿no?, pues fue cuando empezaron con los colchones y casi... A ver, pero las cámaras lo dicen, ¿no? Los guardias se fueron y las 40 personas migrantes quedaron ahí,
¿no? Exacto. No, y además creo que algo muy importante que han sacado los medios en las últimas semanas, han estado haciendo un recuento de los hechos a partir de investigación periodística muy profunda allá en Ciudad Juárez, y hay ya evidencia, además, pública de que fue una orden. O sea, no solo fue que las personas estuvieran protestando por las condiciones en las que se encontraban en este lugar, sino que además hubo una orden directa de no dejarles salir, y hubo decisiones de las personas que estaban a cargo de esas instalaciones del Instituto Nacional de Migración, de explícitamente decir, a los hombres no les vamos a abrir, porque recordemos que también había mujeres, a las mujeres sí les abrieron, las mujeres lograron salir a tiempo y sobrevivir a estos hechos, pero justo sí fue una orden explícita de autoridades, ¿no? Entonces, esto sí le da un nivel, pues, de responsabilidad y de gravedad distinto, del cual evidentemente el Estado tiene que rendir cuentas, ¿no?
Claro. Y Luis, entonces, ¿las cuentas han sido rendidas? O también, ¿cómo es este proceso de buscar justicia justo, ya no hacia quienes estaban en ese momento, digamos, señalando, pues, a quienes cumplieron esas órdenes, sino a quienes mandaron esas órdenes, y lo complicado, me imagino, que se vuelve, pues, pelear ahí con altos mandos desde, una vez más, desde presidencia, ¿no?
Es una situación muy complicada de entrada porque la ruta no es tan clara, es decir, hay carpetas de investigación y hay procesos penales abiertos contra varias autoridades en varios niveles, sin embargo, nuestro sistema penal no está diseñado para reconocer con facilidad las cadenas de mando o la responsabilidad en el marco institucional. Y algo que nos es muy importante a las organizaciones es que se reconozca que no fue una situación de entrada aislada, es decir, es algo que venía sucediendo y que ha venido sucediendo en el marco de varias estaciones migratorias, que por los tratos inhumanos, las torturas y la crueldad que se vive, la arbitrariedad, la gente desesperada protesta. Ha habido varias muertes en estaciones migratorias, también históricamente no es algo aislado. Y sin embargo, las investigaciones son más fáciles que se enfoquen en personas de bajo rango y no que se vea como parte de una política que además utiliza la crueldad y utiliza la violencia como táctica de desincentivar la movilidad.
Y es que es justo a lo que iba. Son personas en movilidad, son personas migrantes. Una vez más, muchas de estas personas no buscaban quedarse ahí, se les trata, vamos, como si hubieran cometido el peor error y el peor crimen del mundo. Y Maggie, tú ya lo has repetido varias veces en los espacios de Ibero 90.9, pero sí recordar un poco la condición en la que estas estaciones migrantes se encuentran. También, por ejemplo, recordaba en la semana, también hubo protestas de vecinos de la Ciudad de México, uh-huh, diciendo, oigan, ya denles un lugar apropiado para las personas migrantes, ¿no? Un poco, pero sí. Eso, las condiciones en las que se encuentran, ¿no?
Sí, totalmente, recordar justo, ¿no? Son personas que han perdido todo, han dejado todo por intentar salvar la vida propia de sus familias, uh-huh, que están pues en condiciones ya de por sí de mucha vulnerabilidad, y que digamos esta política, como decía Luis Javier, del Estado mexicano frente a las personas migrantes, pues es una de hacerles difícil el camino por todas las vías, ¿no? Y esto implica un uso de la violencia, justamente como a través de esta detención migratoria, que ni siquiera además le llaman detención, ¿no? Muchas veces escuchamos los comunicados oficiales de migración o de las autoridades federales y es o rescates humanitarios o alojamiento, ¿no? Y es todo lo opuesto a eso, es en realidad es una persecución y una detención de las personas, pero también incluso no garantizarles derechos básicos, no reconocerles una estancia regular en el país, y eso implica entonces situaciones como las que ahora vemos acá, ¿no? Justo y por las que hubo protestas esta semana en la Ciudad de México, pues las personas viviendo en situación de calle, pero porque de nuevo es parte de esta misma política de hacerles cada vez más difícil el camino a las personas, y esto evidentemente pues les orilla a condiciones de más riesgo, de más vulnerabilidad, los somete a estas condiciones de violencia y no resuelve de fondo, ¿no? Las circunstancias en las que las personas están y al contrario genera más problemas. El incendio creo que es una muestra de esto, ¿no? Claro. Esta política genera más problemas para las personas y para las comunidades alrededor de las personas.
De acuerdo, Luis.
Sí, pues creo que es muy importante lo que menciona Maggie. Hacia la sociedad y hacia otro tipo de autoridades, por parte de migración hay un uso de eufemismos que es hasta cierto punto grosero, ¿no? Uh-huh. Se les llama rescates a lo que en realidad son redadas, separaciones de familia y uso de la violencia para detención. Se le llama procedimiento administrativo migratorio a un procedimiento sumario en condiciones de incomunicación, en condiciones torturantes, con violencia, con maltrato, en ausencia de garantía de derechos básicos. Ni siquiera tienen espacios para dormir porque hay luces prendidas 24/7, sí, en las estancias provisionales o en aeropuertos, por ejemplo. Hay poca agua y a eso se le llama alojamiento. Y todo esto para que la sociedad lo vea de una forma menos lesiva, pero al mismo tiempo porque permite poner como una cortina a la realidad tan cruel que hay, ¿no? De hecho, si en el caso de Ciudad Juárez, las personas eran detenidas de forma ilegal, es decir, ni siquiera se cumple con la ley. Y a esta se le disfraza, ¿no? Entonces es un doble nivel de dificultad para pedir justicia cuando no se está jugando o no están operando conforme a la ley las autoridades, pero al mismo tiempo hacen todo para encubrir y para dificultar el acceso a la justicia o a la legalidad.
Y todo esto luego también de todas las violaciones a sus derechos humanos que han sufrido, me imagino, por el paso de todo nuestro país y lo que les quedaría por recorrer. Luis, también, ¿qué ha pasado entonces con pues el seguimiento hacia las familias de las personas migrantes, ¿no?
Bueno, en este caso son varias las cosas que han sucedido. Se han dado varios diálogos con autoridades del Instituto Nacional de Migración, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ocasionalmente, buscando por un lado una reparación por estas vías. Y las respuestas han sido, pues, en algunos casos deficientes, limitadas. Por ejemplo, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, cuando habla de qué ha reparado, y vemos lo que él ha puesto de su bolsillo, entre comillas, es para reparar las instalaciones y no para reparar a las personas.
Claro.
Y hay otro tipo de circunstancias donde
alguien dígale que es reparación de daño, ¿no?
No, sí, de daño a las personas por sus fregaderas, perdón,
sí,
pero...
Sí.
Y entonces se da este trato, pues me parece que es bastante deshumanizante, donde las autoridades parece que creen que están haciéndole un favor a las víctimas o que pretenden utilizar las reparaciones como un mecanismo de silenciamiento de su necesidad de justicia. Y por otro lado, pues está la dimensión de la investigación penal, que esto lo lleva principalmente la Fundación para la Justicia, donde podemos ver cosas bastante graves. Bueno, lo llevan varias instituciones, también la Defensoría Pública interviene con algunas personas, pero por ejemplo, a las personas a las que se les ha perseguido principalmente es a las que iniciaron el incendio. Incendio que no habría tenido ninguna consecuencia fatal si las autoridades hubieran actuado conforme a protocolos y de forma mínimamente humana. Es decir, una cosa es protestar y otra es que las autoridades utilicen esa protesta como un castigo homicida al final, ¿no? Y sin embargo, las investigaciones lamentablemente se han abocado más a criminalizar a las personas desesperadas en el que sufrieron condiciones torturantes, que sufrieron aislamientos, que incluso se reporta ver el padecimiento de torturas dentro de las estaciones migratorias. Y pues me parece que esto muestra, o es otro nivel más de pues o suma una barra más a la cantidad de ofensas que estas personas han tenido que enfrentar.
Maggie, finalmente el llamado también a que no nos olvidemos, por supuesto, de lo que ocurrió en Ciudad Juárez, pero que no nos olvidemos en general de lo que ocurre en México con las personas migrantes, ¿no?
Sí, totalmente. Ahorita mientras hablaba Luis Javier estaba pensando, hace apenas unas semanitas tuvimos una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre cambio climático y migración, donde estuvo la familia de una de las personas sobrevivientes de este incendio. Contando cómo ellos, el chico tuvo que salir justo porque en la comunidad los efectos del cambio climático han hecho que sea ya inviable la vida, ¿no? Donde están en Honduras. Entonces es, digamos, lo que decías, ¿no? Una violación de derechos humanos tras otra. Y esto lo traigo a cuenta porque justo, pues lo que vemos es que las migraciones no van a parar, ¿no? El mundo está caminando hacia condiciones, circunstancias en las que en realidad más bien cada vez más hay personas migrantes y habrá más personas migrantes, y en esa medida tenemos que buscar los mecanismos para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Porque si seguimos como estamos siguiendo con estas políticas migratorias represivas, de contención, etcétera, Ciudad Juárez va a volver a suceder, porque esto se había dicho antes y lamentablemente pasó, y entonces tenemos que cambiar, seguir exigiendo justicia para estas víctimas, pero para que esto pues nunca más se repita y todas las personas que en algún momento se vean forzadas a migrar pues puedan hacerlo en condiciones de dignidad.
Claro, porque es un derecho humano. Luis, por último.
Sí, lo que menciona Maggie sobre tenemos que ver los incendios o más que nada este acto de protesta de prender colchonetas como una medida extrema de desesperación agravada por los niveles de violencia y deshumanización que viven estas personas, que en algún punto tienen que encontrar una forma de intentar defenderse. Claro. Y cuando dice Maggie que no son hechos aislados, hay que tomar en consideración que Ciudad Juárez no es la primera protesta donde se utilizan incendios de colchonetas. En lo que lleva la administración del actual titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, llevaban hasta el incendio de Ciudad Juárez 14 sucesos de protestas de esta naturaleza que reflejan la gravedad de en distintas estaciones migratorias, porque esto es una política de Estado, esto es una política de descuido, de violencia, y eventualmente pasaría lamentablemente algo fatal por el nivel de deshumanización, de confrontación, y que sí, hay que decirlo, el Instituto Nacional de Migración, sabiendo que estas personas podrían fallecer, decidieron dejarlas ahí como castigo.
De acuerdo.
Entonces, pues es algo sobre lo que hay que reflexionar.
Y exacto, y si después de todo esto seguimos pensando que las personas migrantes no deberían de estar en nuestro país y no deberíamos de albergarlos, ya no sé qué más hacer. Maggie, Luis, muchísimas gracias por venir y bienvenidos siempre a su cabina.
Gracias a ustedes por el espacio.
Muchísimas gracias, de verdad.
Luis Javier Carrancá es parte de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas y Maggie Núñez la conocen muy bien en Radar 99 y también es parte del programa de asuntos migratorios del PRAMI de la Universidad Iberoamericana. El 27 de marzo se cumple un año, por favor, no se les puede ir esta fecha. ¿A quién le faltó tantita madre esta semana? Me acabo de acordar que es la primera vez en toda la semana que nos escuchamos. Un agradecimiento a Camila Solís y a Mariana Lara que se rifaron cubriendo de última hora este espacio porque nosotros nos tuvimos que ir con la candidata Clara Brugada, pero por eso es que yo no nominé a nadie, pero venga, vamos a abrir el hilo entonces. El primer nominado es el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que comparó precisamente a las personas migrantes con animales que no tienen humanidad y que deberían de ser detenidos. ¿Qué tal? También la policía de Campeche y luego la ciudadanía le pidió a Laida Sansores la destitución de la titular de seguridad y ella respondió que vaya su mamá a dialogar con ellos, yo no. Y finalmente, el cabezazo entre dos miembros del equipo de la candidata Xochitl Gálvez, que es Héctor David Flores y también un funcionario del PRI, de Yair Nazarín. Y la ganadora del personaje que no tuvo ni tantita madre esta semana es Laida Sansores. Oigan, si quieren un pase doble para el Festival de Jazz de Polanco, @Ibero909FM, usen el hashtag Tengo Otros Datos, @RoxAguilar_, y les voy a dar un abono doble para el Festival de Jazz de Polanco. Díganme qué van a hacer en su vacación y se lo van a llevar. Nos escuchamos hasta abril, que tengan muy buen descanso. Gracias a Camila, gracias a Tania, gracias a Nalau, gracias a Fer, gracias a todos los que hicieron posible este espacio. Que tengan buen descanso, nos escuchamos pronto. Bye, bye.
Loret de Mola es un pen...
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.